Buenas tardes. Estamos ya en tiempo para dar inicio a esta sesión. Quisiera agradecer la presencia de Mariana Eugenia, de Vania, Jorge, Lidia Chávez, Rocío, Angélica, Fátima, Briana, Lourdes Tamayo, Mariana Espinosa. Y bueno, tenemos a varios que se conectaron con el nombre de Rogelio, que no podemos identificar. Si gustan, pueden dejar su nombre, por favor, en el chat para poder saber quién nos está acompañando. Les recuerdo que cuando nosotros pasemos la presentación, ustedes deciden dándole clic a la imagen de la presentación para verla en grande o darle clic a la imagen de video para ver al intérprete en grande. En esta ocasión nos está acompañando Priscila Pedrosa Noyola. Ella nos apoyará con la interpretación. Estamos por presentar la segunda sesión ya de este año. Y en esta ocasión nos acompaña el licenciado Rogelio Herrada Martínez. Él es especialista en la terapia del lenguaje de la Universidad de Ciencias y Humanidades. En esta ocasión se va a tocar el tema de la importancia de la lectoescritura en la conducta emocional del sordo. Como en todas estas sesiones que hemos venido realizando, es importante destacar la participación y el apoyo de Juan de Santiago, quien nos apoya con la coordinación de estas conferencias. Les recuerdo que pueden ir dejando las preguntas en el chat y al final de la sesión vamos a dar oportunidad a que Rogelio nos dé respuesta. Bueno, en este momento quiero cederle la palabra a Jorge para que él nos presente con mayor detalle a Rogelio Herrada.
Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Santiago. Y agradezco el apoyo de la Corporación Universitaria para el desarrollo de Internet. Nos han brindado para la realización de estos seminarios virtuales y de discapacidad cognitiva que tienen el objetivo de vincular a los especialistas en el lengua de señas mexicana en el día de hoy, emitidos en febrero de 2017. Tenemos en el seminario el tema importancia de la lectoescritura en la conducta emocional del sordo. El licenciado Rogelio Herrada Martínez, terapia del lenguaje en la Universidad de Ciencias y Humanidades, comparte sus conocimientos y experiencias en la profesión con los doctores, profesores, padres, familia, pacientes, sordos y oyentes, con el fin de contribuir en su crecimiento personal, humano y profesional. Podemos seguir hablando de la experiencia del licenciado Rogelio en el tema, pero dejamos que le tome la palabra y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a los seminarios de Sevilla. Le doy la palabra al licenciado Rogelio también. Agradecemos el apoyo del intérprete de la organización mexicana, Priscila Pedrosa Noyola. Muchas gracias.
Bienvenidos. Soy Rogelio. Ok. Antes que nada, quiero presentarme. Vivo en el estado de Puebla. Tengo 26 años. Y actualmente me dedico a la terapia y crear estrategias para niños enfocados en la lectoescritura, pero más importante, las emociones en la lectoescritura. Ok. Primero, vamos a enfocarnos en qué es el comportamiento. Es un conjunto de actos de un hombre hacia afuera y visibles para el observador. El comportamiento revela a un hombre más que sus palabras. sus verdaderos pensamientos, sus propósitos e ideales. Como hace el anterior, nos vamos a enfocar de la manera en psicología, porque es importante entender lo que es la conducta y la lectoescritura. Obviamente existe una relación directa y muy importante. Es por ello que se entiende que el concepto de conducta hace referencia a los factores visibles y externos del individuo. La palabra sordo nos lleva a una persona que tiene problemas para oír, una persona que tiene problemas para entender la mayoría de las cosas de manera oral. Pero eso no significa que la persona no pueda obtener conocimiento. Si puede aprender, puede entender y cuál es el recurso, un complemento entre el uso de las señas y la lectoescritura. Vamos a explicar ahora un poco de los factores que determinan la conducta en el ser humano. Sin afán de caer en una explicación muy compleja, voy a tratar de simplificarlo para la gente que está observando la conferencia. Primero, para tener una conducta es necesario tener una finalidad, es decir, tener un objetivo que nos va a llevar a un comportamiento producido por esa meta. Posteriormente, necesitamos algo que motive a cumplir esa meta, es decir, que nos inspira a seguir manteniendo esas conductas. Tenemos lo siguiente, lo que lo causa. Algo produce que yo me comporte de una manera. Entonces algo lo determina. Pero vamos a poner un ejemplo más fácil para que puedan entender eso. Supongamos hacer una tarea. ¿Cuál es la finalidad de hacer la tarea? Pasar la materia, que no me repruebe el profesor. ¿Qué nos motiva? Si pasamos la materia, si sacamos 10 en nuestro examen, papá o mamá nos pueden comprar algo. ¿Qué lo causa? Si no pasamos la materia, mamá o papá nos pueden sacar de la escuela. Obviamente los tres tienen relación, pero para entenderlo necesitamos separarlos un poquito y nos va a dar cuenta que podemos tener a un ser con diferentes tipos de conducta. Ahora, las formas de la conducta. Obviamente, el pensar, el imaginar, el percibir, el recuerdo, la voluntad y obviamente el sentimiento. Nos vamos a enfocar en esa parte, el sentimiento de la lectoescritura. Sobre esos factores existen algunos que son puramente mecánicos, es decir, programados. Si vemos el ejemplo, tenemos un changuito que está cuidando a un tigre. Es el instinto maternal que hace que cuide algo que no es de su especie. Está en la mayoría de los seres humanos, aunque no está determinado. Digamos, no es obligatorio. Y existen los llamados reflejos. Es decir, como los bebés, por ejemplo, cuando les tocas un determinado punto, actúan de una manera. Los bebés no están diciendo, ah, voy a mover la pierna porque me está tocando ahí. No, es un reflejo. Y lleva a un proceso complejo, un reflejo del estado del cerebro. Después están los hábitos, son conductas programadas por repetición. Es decir, algo nos produce una conducta innata. En este caso, el hábito, cuando ya lo hemos repetido muchas, muchas, muchas veces. Por ejemplo, cuando están en sus casas y prenden la luz cuando todavía es día, solo es para que tengan un claro ejemplo, ¿va? Y sobre todo, existen procesos que son muy complejos. Por ejemplo, los biológicos. Mamá y papá van a determinar nuestra conducta, posiblemente. Pero eso no debe ser un determinante. Quizás nos va a inspirar, nos va a... Vamos a emular a los papás, pero no tenemos que ser igual a ellos. Pero sobre todo, la parte que más impacta en nosotros, más allá de nuestra familia, es la sociedad. Y eso, con lo que mencioné anteriormente, nos vamos a enfocar en el sentimiento y el efecto sociocultural que tiene la sociedad en la lectoescritura del niño sordo. Ahora, existen conductas inconscientes en referencia a lo que mencionamos anteriormente, como las adaptativas. Menciono un ejemplo. En los sordos existen dos grupos, los que llaman hipoacúsicos y los que se llaman sordos, e incluso lo dicen con mayúsculas. Es decir, ellos mismos se separan, pero lo irónico es que sin importar el grado o el tipo, son sordos. Por eso quiero recalcar y dar a entender que debe dejar de existir esas diferencias. ¿Por qué? Porque es algo común. Como sordos tenemos que tener ese apoyo y dejar de separarnos. ¿Por qué? Porque lo que logran, en este caso, los sordos que son profundos, al ver a personas hipoacúsicas que pueden leer o escribir, se sienten menos y empiezan a tomar posturas, actitudes, como decir, por ejemplo, leer y escribir es para oyentes. Yo no puedo porque lo mío son señas. Por lo tanto, entonces, la persona sorda se separa del grupo, se aísla, y ese es un problema muy grande en la sociedad actual. Tenemos las conductas comunicativas. ¿Cuáles son? Las que nos ayudan a formular nuestra conducta conforme nos comunicamos. Un ejemplo, si una persona nos habla en un tono agresivo, nosotros como sordos vamos a ver el gesto y vamos a ver que no está de acuerdo con nosotros y vamos a responder de una manera posiblemente agresiva o defensiva por cómo se está viendo o nos está tratando. Todo tiene que ver con la conducta, es muy importante. En pocas palabras, la conducta nos va a decir qué actitud vamos a tomar frente a una determinada situación. Y con los determinantes que mencioné anteriormente, nos van a ayudar a formar, en pocas palabras, un individuo. Ahora, ¿cuál es la conducta del sordo? Sin afán de generalizar, en el estado de Puebla, la mayoría de las personas sordas tienen la concepción de que la lectoescritura es para oyentes. ¿Por qué? Porque encuentran la principal dificultad al observar, por ejemplo, si utilizan señas. Saben que existe una diferencia entre la forma en cómo lo dices en señas y cómo lo haces escribiendo. Observen un ejemplo. Aquí podemos ver a uno de los tantos que he tratado de ayudar. Observen cómo escribe. Lo que dice, leer es para oyentes porque es difícil y no es lo mismo. Si pueden ver su escritura, pueden ver que la tiene un poco distorsionada para la edad que tiene, 28 años, es incluso mayor que yo. ¿Cuál es el problema de eso? A lo que me refería anteriormente, la sociedad como tal Lo más increíble es que él incluso puede utilizar aparatos auditivos e incluso puede escuchar algo de música. Entonces estamos viendo que el problema principal no es como tal la sordera, sino la sociedad, el contexto social, cómo aborda educativamente hablando el tema sordera. Ahora, es determinante el tipo de sordera y cómo va a relacionar a la persona sorda. Supongamos que la persona que tiene una sordera profunda se va a comportar de una manera infantil, una manera impulsiva. Hace un tiempo me plantearon un cuestionamiento: ¿por qué los sordos profundos son agresivos? ¿Por qué son celosos? ¿Por qué son envidiosos? ¿Por qué ocurre todo eso? ¿El problema es la sordera? Aquí yo les planteo mi punto de vista. El problema es la actitud que tomaron a enfrentar las situaciones, a enfrentar la ausencia de emociones en la cuestión lingüística. Si son sordos que utilizan señas, pueden entender los componentes lingüísticos, pero aún falta la emoción. Eso se llama experiencia. ¿Qué me produce la señal? ¿Cómo la puedo expresar? Realmente estoy sacando todo. Ahora bien, otra cuestión muy importante en la mayoría de los sordos es la relación que hay entre la ansiedad y la agresividad. Se ha observado que en aquellos sordos que pueden tener una buena comunicación con los oyentes suelen tener altos índices de ansiedad debido a que están en un proceso, digamos, una crisis de identidad entre la sordera y el mundo oyente. Cabe aclarar que la sordera que yo tengo se le conoce como anacusia. Eso quiere decir que yo no puedo utilizar auxiliares auditivos. Como les mencioné anteriormente, eso fue un determinante. ¿Por cuál razón tengo una conducta, en pocas palabras, tranquila? Observemos aquí un caso de una sorda que en 2003 en Argentina fue un caso muy sonado. Ella se le fue acusada del homicidio de su bebé. Y la cuestión fue que debido a su frustración como sorda, debido a su coraje hacia el mundo oyente, se desesperó a tal grado que terminó quitándole la vida a su bebé. Yo les pregunto, ¿eso es un determinante? Como pueden observar, ella aprendió las señas cuando estaba en prisión a los 24 años. Estamos viendo si la ausencia de la autoescritura o las señas como tal determinan conductas agresivas. La mayoría de la sociedad está la idea de que el sordo es un ser resentido y por lo tanto agresivo. ¿Cómo podemos tomar conductas respecto a lo que se piensa de los sordos? ¿Realmente somos agresivos por la ausencia de audición? ¿Qué necesitamos para que podamos encontrar un equilibrio emocional? Yo apoyo la señal como medio de comunicación, pero siento que hace falta más complemento, hace falta más profundidad en el tema. Porque, supongamos un ejemplo, los que están presentes y que sepan señal, utilicemos la señal, por ejemplo, de bien. La señal de bien es así. O bien, o bueno, error mío. Entonces, ¿cómo podemos determinar qué es bien? De objetos, de bienes materiales, o bien de buen comportamiento, o bien estoy bien emocionalmente, me siento bien, estoy tranquilo. Enseñas, existen clasificadores, existe el contexto para referirnos a una conversación, pero ¿por qué sigue existiendo como una falta de emociones en las señas? No estoy diciendo que las señas sean malas para expresarse, al contrario, nos ayudan. Pero pongamos el ejemplo que mencioné anterior. Los sordos piensan que por ser muy expresivos pueden sacar toda la frustración, pero realmente la está sacando. Para que entiendan lo que yo quiero decir, les voy a poner otro ejemplo. Supongamos que ustedes están en un restaurante y están viendo una buena conversación. Ustedes quieren saber, ¿no? ¿Conocen alguna palabra de ese idioma? Resulta que las personas que están hablando son de Japón. Conocen algunas palabras, pero les falta algo. De repente las personas empiezan a reír. ¿Es lo que falta? No es como tal el componente lingüístico, sino que no se puede expresar la emoción como tal usando señas porque, como su nombre lo dice, interpretación. Se tienen que interpretar una seña y lo importante no es interpretar el estado de ánimo, se debe de expresar. Ahora pongamos otro ejemplo. Digamos, ¿qué quieres ir a contar a un grupo de personas que están aprendiendo señas? Una noticia muy importante. Pero resulta que cinco personas están en nivel básico y otras personas sí conocen todas las señas que estás utilizando. ¿Se va a llevar a interpretaciones la noticia que tú llevaste? Puede que la entiendan, pero no va a ser de manera integral, como lo sería escribir la noticia en el pizarrón y decirle, mira, acaba de pasar algo. Todos entenderían la noticia y no tendrían que ir a la interpretación. A eso es lo que me refiero. Las señas son importantes, pero se va a la interpretación, se llega al mensaje, pero es interpretación. La lectoescritura nos va a hacer, en pocas palabras, poder entender el mundo oyente. Aquí podemos tener la forma en cómo escribe el promedio de una persona sorda. Fue un experimento sobre cómo son las conductas sociales cuando conocen a alguien nuevo. Como puede leer, se presentó, me preguntó de dónde soy. Tardé un tiempo en contestar, pueden observar cuántas respuestas me dio. Bastantes. Primero empieza presentándose y al final termina con te enojaste, nos vemos, yo te respeto a ti. ¿En qué momento me enojé? Simplemente me presenté. ¿Qué hizo que la conducta de la persona sorda interpretara que yo me había enojado? De ninguna manera. Ahí se puede notar que existe una dificultad en el proceso de comprender la emoción. En ningún momento me estoy enojando, simplemente me presenté. La mayoría de los sordos tienden, e incluso con niveles avanzados de señas, siguen presentando niveles altos de ansiedad. ¿A qué se debe eso? A que sigue faltando una parte que no se puede expresar con las señas y la lectoescritura debe ser ese punto que ayude a las personas sordas a expresarse emocionalmente completamente. No pretendo separar señas y lectoescritura, al contrario, vamos a unirlas. Debe ser integral, desde la educación preescolar en personas sordas, se deben hacer adaptaciones. Quiere decir que los materiales didácticos estén hechos con clasificadores de enseña, pero hagan énfasis en la lectoescritura. En pocas palabras, decirle al niño, no es más importante la señal, no es más importante la escritura. Las dos te van a ayudar. Debes entender que la lectoescritura es para ti. Cuando entiendan ese mensaje los niños, la conducta, como dijimos en el principio, la motivación del niño va a ser diferente. Va a entender que la lectoescritura no es para oyente, sino que realmente es la herramienta para los sordos, para poder vivir en el mundo oyente. No solo se va a ver reflejado en mejorar la conducta emocional del niño o el adulto, se va a ver reflejado en la calidad de oportunidades en la sociedad, tanto laboralmente como personal. Ahora, porque es importante, este fue el ejemplo que mencionamos anteriormente. Demian, pueden observar cuántas derivaciones puede salir en la lectoescritura. De bien, puede ser un bien y hacer el bien en sociedad, de cosas o de estado de ánimo. Pero enseña, si ponemos el clasificador de bien, el niño va a entender que es bien siempre y el contexto va a ser un poco más difícil. Por eso es que ahí entra la importancia de la lectoescritura. En pocas palabras, vamos a aumentar el vocabulario. Pero no solo se trata de que el niño escriba, hable o lea bien. Lo importante es que el niño comprenda la emoción que le produce la experiencia. Mucha gente piensa que la mayoría se trata de enseñarle al niño sordo. Se trata de enseñarle al niño sordo lo que representan las palabras. No, se trata de enseñarle lo que siente con las palabras. Bien, ¿cómo vamos a poder desarrollar una estrategia con el niño si no puede desarrollar las experiencias adecuadas? Y eso lo va a hacer con la lectoescritura. Aquellas personas que puedan o les guste la poesía van a entender a lo que me refiero. Como mencioné anteriormente, no pretende ser una cuestión lingüística y no pretendo cambiar los modelos que existen en las señas o en la lectoescritura. Simplemente quiero meter la parte emocional, una parte que no se puede representar de manera concreta. Si nos pongamos, por ejemplo, ¿cómo le voy a enseñar a un niño lo que le hace sentir la palabra perro? Es muy difícil. Pero si le enseñamos al niño conforme la lectoescritura, supongamos el ejemplo de perro, decir el perro es bonito, el perro es negro, el perro me da miedo. Poco a poco va obteniendo más experiencias y eso le va a ayudar a poder expresarse mejor. Como mencioné anteriormente, no se trata de leer o escribir bien, se trata de entender, en pocas palabras, expresarte, descargarte. Para los oyentes que no conocen señas, les quiero poner un ejemplo. ¿Cómo sería esa situación? Imagínense que van por la calle y de repente un coche, no sé, casi los atropella. Y lo único que hacen es hacer una señal de voz. Pero no hablan, no dicen nada, no gritan ni nada. Y tienen esa emoción dentro del cuerpo. No la pueden sacar. Ahora se van a casa y digamos, están casados, se van con su esposa y de repente se enoja sin motivo alguno. ¿Por qué se enojó? Por el evento que pasó. Y la esposa dice, ah, cuéntame qué te pasó, pero no puede expresarlo. Digamos que la persona es muda. Y sabe algo de señas, pero su esposa no. Pero ahora, veamos El esposo va a casa, agarra una libreta y empieza a escribir: hoy casi me atropellan. Hoy casi me pasó un accidente muy feo. Qué bueno que no me pasó nada. Hoy estoy aquí y te puedo escribir que estoy bien, sano y a salvo. ¿Qué va a pasar entonces? ¿No creen que están desahogando? Como mencioné anteriormente, las señas son importantes, pero vamos a adoptar las demás emociones con la lectoescritura para que tengamos niños, adultos, sordos, emocionalmente más estables. Porque el problema de la ansiedad, el problema de la agresividad, no tiene causa orgánica en la sordera. Hablando de sorderas puras, propiamente dicho, es decir, que no haya otra alteración más que la sordera. Hace un tiempo, con una niña de 10 años, sufría ataques de ansiedad muy graves, con lo cual sus papás estaban seriamente llevarla a un centro psiquiátrico porque no sabían cómo abordar su ansiedad. Literalmente se jalaba los cabellos cuando le daba un ataque de ansiedad. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos un proyecto juntos. Empecé a enseñarle a leer y a escribir, no bonito, sino que empezara a encontrar las experiencias en las palabras. Conforme fue pasando, le dieron ataques, obviamente, pero empezó a conocer lo que representaba ese ataque. En pocas palabras, es la sordera quien se está recordando. No creo en el término discapacidad, pero cuando nos dan ataques así, nos recuerdan que nos hace falta algo, la ausencia de audición. Y eso, por muy bueno que seas hablando, leyendo, escribiendo o usando señas, te pega porque el cuerpo no fue diseñado para ser sordo. Y la gente debe entender que cuando los sordos se comportan así, todavía siguen luchando contra lo que nos produce la sordera. Por esta razón, para basarnos en por qué es importante la lectoescritura, si nos vamos a un punto lingüístico, le vamos a hacer con algo que se llama lingüística cognitiva. Especialmente el experiencialismo, que se refiere a aprender el significado de las palabras por experiencias, es mucho más importante que ser por contexto o semántica. ¿Por qué? Porque todos somos relativos, no aprendemos igual y no entendemos igual. Y eso es lo que pretende. Y lo que pretendo llevar con la lectoescritura, que todos los seres humanos tienen una forma diferente de hacerlo. Y dotar al niño sordo con igualdad de oportunidades para que se pueda expresar adecuadamente. Pero más importante, que mentalmente esté estable. Porque de nada va a servir que el niño sordo tenga componentes lingüísticos avanzados si no entiende la experiencia que ésta le produce. El sentimiento, en pocas palabras. Por esa razón, al niño sordo tenemos que hacerle ver que la lectoescritura es el camino, es una aventura. Tenemos que ser realistas también con el niño sordo. Pero más importante, antes de comenzar cualquier tratamiento con el niño, debemos entender que sigue y está luchando contra la sordera. Podrán ser especialistas en el tema, conocer el tema adecuadamente, pero si abordan al niño sordo sin pensar en su factor emocional, van a haber muchos fracasos. O incluso pueden haber niños que hablen, lean y escriban bien sordos, pero aún hay esa ausencia de sentimiento. Por eso a los niños se les debe decir, leer y escribir, para ti va a ser una aventura. Poco a poco vas a ir entendiendo. Y como mencioné anteriormente, vamos a utilizar las señas para adaptarla a tu escritura. En pocas palabras, tener más emociones. Ahora ya sabes cuál debe ser el modelo que debemos utilizar los especialistas para abordar la conducta del niño sordo. Principalmente es el modelo del pensamiento, emoción y conducta. Si le enseñamos al niño a tener las herramientas adecuadas para pensar lo que le rodea, va a tener una conducta adecuada. En pocas palabras, se va a llevar bien con los oyentes o con los mismos sordos, y por lo tanto, sus emociones van a ser más coherentes. Necesitamos hacer modelos que incluyan las señas, que incluyan la lectoescritura, juntos, al mismo tiempo. Mucha gente pregunta, ¿no va a confundir eso al niño sordo? Y ahí es donde entra el problema de las llamadas lenguas maternas. En este caso, ¿cuál es la lengua materna del niño sordo? Es un dilema muy grande, en el cual, si lo abordamos, nos vamos a ir a otros temas muy difíciles de explicar. Pero lo que pretendo aquí es dar a entender que el español, para que el niño sordo tenga una conducta y una emoción adecuada, debe aprender a escribir el español en la manera en que es, en pocas maneras, como dicen, el español correcto. ¿Pero a qué se refiere con el español correcto? ¿Escribir con puntos, ortografía? No. Se refiere a escribir de la manera en que te pueda entender la mayoría de la gente, porque incluso para escribir hay estilos, pero como mencioné anteriormente, no debe determinar, el mismo sordo debe encontrar su estilo para escribir, para leer, para entender. Así como lo estoy explicando, parece ser una fórmula sencilla, enseñarle a leer a los niños con señas y ya, van a estar. No, es un proceso complejo, por eso opino que se debe ser realista. El enfoque principal debe ser, vamos a enseñarle al niño el concepto de aprender, que debe aprender algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría, vamos a enseñarte algo. Vamos a enseñarle que escribas, leas o hables bien. ¿Pero para qué? ¿Por qué lo hago? Deben existir esos cuestionamientos. Como dije, adaptaciones para mejorar la conducta. Aquí podemos ver un ejemplo que podríamos utilizar con niños que están aprendiendo a leer y que posiblemente sean ansiosos o agresivos. El clásico semáforo: pintarle al niño cuando esté comportándose mal o teniendo una conducta equivocada. Obviamente, eso va a ser una manera te hace condicionamiento en el niño, pero es importante. Pero hay un momento, un equilibrio, cuando estamos condicionando al niño a comportarse bien, debe haber un momento en que el mismo niño debe entender por sí mismo si está bien o mal, si es correcto o incorrecto. No debemos sobreinstruir al niño. ¿Qué pasa en la mayoría de los sordos que son adultos y que hasta la fecha dependen de, por ejemplo, un hermano mayor, una tía? No se atreven, no hay motivación, no hay conducta para que pueda ser independiente. La culpa no es de los padres, de los tíos que ayudan, no entiendo. Quieren que el niño solo tenga los cuidados. Pero ¿qué pasa? La sordera es eso, no oír, y debemos buscar otros medios para que el niño pueda comprender. Se debe de provocar la frustración, se debe de provocar el enojo en los niños cuando no entienden un tema, para que conozcan las emociones. Cuando un niño sordo se enoja, ¿qué es lo que hacen la mayoría de los padres? No, le voy a dar algo para que se calme. No lo dejan experimentar la emoción. Y entiendo a los padres, es difícil explicarle a los niños sordos lo que es una emoción. Hace un tiempo, una persona me preguntó por qué los sordos tienen una mirada vacía, una mirada ausente. Las personas que trabajan con sordos, les voy a pedir que observen más a fondo aquellos sordos que pueden hablar, leer y escribir, o aquellos sordos que solo utilizan señas, o aquellos sordos que no conocen ninguno de los dos. Observen su mirada y van a ver que si existe un poco de verdad en eso, ¿a qué se refiere? Cuando no podemos entender, cuando no podemos saber lo que nos rodea, es obvio que vamos a estar ausentes. Alguien lo mencionó, Vygotsky, el lenguaje regula la conducta, pero en este caso se le debe de agregar y también las emociones que nos produce ese lenguaje, y eso va a determinar qué tipo de persona vamos a tener cuando sea adulta. Porque si le enseñamos a leer y escribir bien, y ese va a ser nada más nuestro enfoque, va a seguir existiendo ese vacío en la persona sorda. Dotar a las señas de experiencia, es decir, evitar la gestoimitación. Si vemos, por ejemplo, a las personas que son intérpretes, están en la interpretación, pero ellas abajo tienen ya las emociones de su lengua, el español, ya conocen lo que representa, saben cuando van a contar algo, ya tienen esa experiencia palpable debido a la audición. Pero ¿qué pasa en los sordos de nacimiento cuando aprenden las señas? ¿Cómo observar esas experiencias o esas multi-experiencias que puede producir una palabra, solo una, como vieron en el ejemplo anterior, la palabra bien? Cuando se le enseñe a los niños a leer y a escribir junto con la seña, debemos siempre asociarlas con experiencias, porque si no, el niño no va a acceder en el futuro a esas palabras. En pocas palabras, no las va a utilizar, van a ser vacías. Debemos crear un diario diccionario. Esta buena herramienta la pueden utilizar todos los educadores o los especialistas en sorderas. Anotamos la experiencia que nos produce una palabra o una seña. Supongamos, por ejemplo, la seña amor. ¿Cómo podemos representarla con más experiencias? Podemos poner otra palabra. Amor me hace sentir bien. Amor me hace sentir feliz. Amor me hace sentir querido. Amor me hace sentir celoso. Hay muchas experiencias que puede derivar de la palabra amor, pero ¿cómo se le vamos a enseñar al niño sordo? Ahí entra la complejidad del tema. Por lo tanto, un diario diccionario nos va a ayudar a que el niño pueda tener las experiencias. Como dije anteriormente, a la gente que le gusta la poesía sabe que es una herramienta muy fuerte para expresar emociones. Al principio el niño va a ver la tarea como algo aburrido. Va a decir, ¿por qué yo no entiendo? Aburrido. O van a decir, es de oyentes. Leer y escribir es de oyentes. No. El objetivo del maestro, del educador, debe hacerle entender al niño sordo que la lectoescritura, que leer y escribir, se podría entender como la cura de la sordera. Porque no es que te va a curar la audición, te la va a regresar, sino que te va a hacer una persona capaz de adaptarte al mundo que en su mayoría es oyente. Los padres deben alejarse, sobre todo de esa idea de rehabilitar a mi hijo. Enfocarse en la idea de habilitar. ¿Por qué habilitar? Pongamos este ejemplo. ¿Cómo vamos a rehabilitar a un niño que nunca ha leído, que nunca ha escrito? ¿Qué vamos a rehabilitar? Estamos habilitando. Necesitamos entender ese concepto. Y sobre todo pedir a los papás que no abusen con el uso de especialistas, porque incluso más no significa mejor. Como dije anteriormente, tenemos que evitar dar muchas instrucciones a los niños. Debemos dejarlos ser niños. A pesar de que estemos con una persona sorda, los niños tienen que ser niños. Fomentar la imaginación, fomentar el investigar, el preguntar, decirle a los niños, pregúntame, pregúntame, yo te explico, pero cuando el niño lo pida, a eso me refiero con los papás, a dejarse con la idea de que a mi hijo le voy a explicar para que sea normal. Nadie es normal, nadie, absolutamente nadie. Todos tenemos cuestiones que nos hacen diferentes, que nos hacen raros, únicos para alguien. Sobre todo, también debe evitar que se comparen los casos de personas sordas que pueden comunicarse bien con aquellas que no. No se trata de comparar. Para mí lo importante en este caso, la gente que me está escuchando, como ya les mencioné, soy sordo de nacimiento, pero para mí lo importante no es eso, que pueda hablar, leer o escribir, lo importante es que entiendo la emoción de lo que estoy diciendo. Me puedo equivocar, se me puede ir una palabra, como lo hice con la señal de bien, quizás sea por los nervios de que es mi primera presentación en línea, pero estoy consciente de eso. Y esa es la idea principal, estar consciente de que equivocarse está bien, porque equivocarse sirve para aprender. Como dije, déjenlos ser niños, déjenlos explorar. Cuando a los padres les dan el diagnóstico de sordera de sus hijos, lo primero que piensan es, ¿qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a pasar con él? ¿Quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a entender? Y entonces, la lucha del hijo, es decir, los sordos que están procesando la sordera, los padres empiezan, en pocas palabras, a meterse de más, y lo entiendo. Pero los papás deben entender que eso se trata de sus hijos y deben proporcionarles ayuda, pero no arreglarles toda la vida, porque el objetivo de los padres y los maestros es formar personas que puedan enfrentar problemas, que piensen y desarrollen, pocas palabras, que se puedan defender solos. Pero más importante, no hay que temer equivocarse. Siempre hacen preguntas. ¿Cuál es la fórmula para que un sordo pueda hablar? Como lo estás haciendo tú, Rogelio. La verdad es que no puedo decir cómo hablo porque no conozco mi voz. Es un tanto irónico. La fórmula es que la persona que me educó, en este caso mi madre, me dejó ser niño. Pero ella nunca se enfocó en que yo hablara, leyera o escribiera bonito, sino en que entendiera y pueda tener verdaderos avances con los niños sordos. Ese debe ser el objetivo. Como expliqué, el fin debe ser el fin, que el niño entienda, para que la motivación sea que los niños puedan ser autosuficientes cuando sean adultos. ¿Y qué debe causarlo? El miedo de que si no se ponen a trabajar permitiendo ser al niño sordo, un niño, dándole herramientas, se va a fracasar. Mucha gente me pregunta, a veces tus métodos para enseñar y escribir pueden ser un poco raros, un poco duros. Pero yo les explico, lo duro que yo sea con los niños sordos no se va a comparar con las dificultades que van a tener en la vida. Por eso me refiero a que los niños necesitan ser, en pocas palabras, provocados. Con lo que mencioné anteriormente de la motivación, les voy a poner otro ejemplo. Supongamos que son oyentes que quieren aprender señas y van a una fiesta y observan a las personas que están utilizando señas, que se están riendo y al parecer te están señalando. Y tú no sabes nada de señas. Tienes dos opciones, en este caso dos conductas. Resignarte, decir, ah, no me importa, no voy a aprender nada. O la otra, la que debe ser importante, voy a aprender porque puedo aprender, quiero aprender. Puede provocar tus conductas que no quieras o que te haga enojar tanto el hecho que no puedas entender lo que están diciendo, que te motive a estudiar. Piensen en esa fórmula, los padres que les explican todo, todo a sus hijos sordos, ¿dónde queda la motivación? ¿Dónde queda el reto? Como padres, deben retar a sus hijos. Y sobre todo, esto es algo que les pido a las mamás, principalmente, porque son las que más conviven con el hijo sordo. La figura materna, el instinto de cuidar a sus hijos. Tener que ser muy fuerte, tener un corazón frío, para que pueda ayudar a su hijo sordo y no teman arriesgarse a que su hijo llore, se frustre, se enoje, grite. Al contrario, explíquele qué significa eso que está haciendo, qué son esas emociones. Y poco a poco ir formando una persona con una conducta emocional, gracias a la lectoescritura, más estable. Los objetivos de todo, todo deben ser realistas. Quitarle a los padres, a los especialistas, la idea de que hablando, leyendo, escribiendo bien han logrado su objetivo. Mencioné anteriormente de qué va a servir leer y escribir adecuadamente si el niño aún sigue estando aislado de la sociedad. Es como una ironía. No se trata de ser perfecto, se trata de comprender que no lo somos y lo que nos produce eso. Toda intervención con el niño sordo debe estar enfocada en la emoción, la lingüística, la psicología, la terapia del lenguaje debe llevar las emociones siempre. Ustedes están viendo la importancia de las emociones con mi presentación al tener tantos colores. ¿Por qué? Porque están viendo lo importante que es. No necesitamos ser serios. No necesitamos ser cuadrados. Se ha abordado el tema de la sordera ya desde hace mucho tiempo. El abordaje del método oralista enseñaba a los niños a hablar a la fuerza, pero ¿dónde quedó la emoción? Como les dije, es un conjunto, unir todas las buenas cosas que tiene cada método para hacer uno nuevo en pocas palabras, pero sobre todo el énfasis en que se debe tratar la emoción, porque lo más importante para el ser humano es lo que está dentro, lo que no podemos ver. Y dicho así, el enfoque primario debe ser lo psicológico por sobre lo lingüístico. Mencionamos anteriormente la experiencia. La experiencia debe ser más importante que lo lingüístico. Aquí vemos un ejemplo. La carita en la mano es felicidad. Ahorita, si ustedes ven la manita, pueden sentir un sinfín de emociones. Un estado emocional que solo ustedes sabrán. Pero si lo vemos nada más con la otra foto, que es escribir felicidad, también nos puede producir emociones, pero puede ser un tanto más cuadrada. A eso me refiero con combinar los dos, emoción y lingüística, pero no es quitar la importancia de la lingüística, sino el enfoque primario debe ser primero las emociones, y luego que escribas bien, hables bien, leas bien. En pocas palabras, para resumir, que el niño sordo esté conforme, adecuado, feliz, y no esté o siga luchando con su sordera. Darle herramientas para que cuando tenga un ataque de ansiedad, un ataque de agresividad, sepa enfrentar esas emociones. Una vez una persona sorda me dijo: no sé qué es amar. Yo le pregunté: ¿tienes mamá? Y me dijo: sí. ¿No la amas? Y solo entendió la seña amar. Pero faltaba algo. Y le pregunté: ¿qué sientes cuando ves a tu mamá? Y me dijo: felicidad, alegre, risa. Y le dije: eso es amar. Y le pregunté: ¿por qué me dices que no sabes amar? Me dijeron: porque es para oyentes. Pueden ver las dificultades que hay o lo triste que puede ser que sigan teniendo el concepto, la idea de que hay ciertas cosas que son para oyentes y no es verdad. Lo mismo que se dice, para la música no necesitas oírla, necesitas sentirla. Eso se trata, comunicarse se trata de sentir, no de decirlo bien. Si el niño lo hace con señas, pero realmente se está expresando, si realmente estamos viendo que saca su emoción, su frustración, correcto, usemos la seña. Si el niño lo hace por medio de la lectoescritura, perfecto. Y si lo hace con las dos, qué mejor que perfecto. Si el niño quiere intentar hablar, vamos a enseñarle a hablar. Si no habla bien, pero está intentándolo, sigamos intentándolo. No vamos a quitarle las oportunidades a los niños que quieran hablar o aprender a hablar. Acá hay otra pregunta. ¿Todos los sordos pueden hablar? Como mencioné anteriormente, mientras no exista otra, en pocas palabras, enfermedad o patología que altere el habla, puede aprender a hablar. Es importante entender eso. Pero como un niño sordo que podría hablar, pero no está motivado por distintas causas, ¿cómo lo va a hacer si sigue pensando que hablar es para oyentes, que leer y escribir es para oyentes? O con tantos especialistas piensan que el niño está enfermo. A eso me refiero con no meter tanto especialista. Los padres lo ven como apoyo para su hijo sordo para que esté mejor. Pero el niño lo ve. ¿Qué tengo? ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué tantos doctores? Estoy enfermo de algo. Y es difícil ese sentimiento. Cuando el niño se siente así, se cierra. Se cierra ante las oportunidades de aprender a leer y escribir bien. Aprender a hablar o aprender señas. Una persona que me gusta mucho mencionar, cuyo tuvo un caso más complicado que mi sordera de nacimiento, aparte de la sordera de la ceguera, y aún así la frase más bonita de ella para mí es que en nuestra mente tenemos que ser libres de cualquier discapacidad. Trabajar la emoción, trabajar la felicidad, por así decirlo, de querer leer y escribir. No se compara cuando un niño entiende que la lectura y la escritura realmente es una herramienta valiosa para nosotros los sordos. Como mencioné anteriormente, considero yo que leer y escribir es la cura de la sordera. No literalmente, que luego malinterpretan. Imaginen, yo puedo entenderlos a ustedes leyendo y escribiendo. Ahora, aunque yo aprendí las señas cuando tenía 18 años, me hubiera gustado que mi mamá las hubiera utilizado para enseñarme a leer y escribir más. Quiero mencionar el caso de mi mamá, que ella tenía la concepción de que las señas era sinónimo de discapacidad y por esa razón no permitió que a mí me enseñaran señas cuando era niño. Pero de ver ahora el impacto que tiene con los niños sordos el uso de las señas, hubiera sido significativo y hubiera sido más fácil aprender a leer y escribir. Por eso es importante apoyar el uso de las señas, la escritura, la lectura y posteriormente el habla, y jamás dejar una por sobre la otra. Ahora, las preguntas que hacen sobre una persona sorda puede aprender a leer o a escribir mejor si es niña, niño o adulto. ¿Cuál es la clave para que la lectoescritura funcione mejor? Pues preguntan, ¿es necesario que sean los niños o también se pueden los adultos? Yo respondo a esta pregunta, nunca es tarde para aprender. ¿Cuál es la prisa? Ustedes pueden notar que yo hablo, leo y escribo, pero aún sigo aprendiendo muchas cosas. Aún sigo mejorando. Y siempre se tiene este día para mejorar. Y como aclaro, quiero dar a entender que yo no me considero un milagro, como me han dicho, o una persona que ha logrado muchas cosas. Simplemente yo puedo hacer lo que por derecho tenía, pero que por causas de la vida se me arrebataron por un momento por mi sordera. Pero las tuve que recuperar a la fuerza con la intervención de mi mamá, con sus arduas terapias, para que yo pudiera ser una persona como lo soy ahora y presentarme ante ustedes, presentar el testimonio de la importancia que tiene la lectoescritura en la esfera emocional del niño sordo o el adulto sordo. Y más importante, que a pesar de mi sordera, que hace que tenga complicaciones de equilibrio hasta la fecha, me considero una persona afortunada porque puedo expresar mis emociones. Bueno, para hacer un resumen de cuál es la importancia de leer y escribir, es entender y enfatizar que no se trata de leer y escribir bien, se trata de expresar las experiencias que nos produce leer y escribir. Segundo punto, que eso nos va a ayudar a tener una conducta más coherente y estable en la persona sorda. Tercer punto, que vamos a tener una persona que se puede desenvolver en la sociedad normoyente sin problemas. Sin problemas no me refiero a no equivocarse, sin problemas me refiero a no depender tanto de alguien, sino atreverse a equivocarse, atreverse a aprender. Dicho lo anterior, estamos hablando de que en México todavía existe muchas dificultades en los procesos para crear modelos, para crear programas que incluyan la lectoescritura, no solamente en sordos. Sabemos que existen muchas dificultades de personas que oyen pero son analfabetas. Es algo que tiene un impacto mundial y que es muy urgente aclararlo, abordarlo. Lo irónico de estas fechas, donde las redes sociales nos hacen comunicarnos de manera escrita, parece ser que hay una disminución en la comunicación. Vean, estamos en otros tiempos diferentes, en donde una persona sorda tiene más oportunidades para expresarse utilizando las redes sociales. Pero ahí es donde entra, digamos, la ironía. Hay más oportunidades, pero no saben cómo utilizarlas. ¿De qué va a servir una red social si el niño sordo no se puede comunicar adecuadamente o utilizarla? Que no puede utilizar su computadora para expresar lo que realmente siente. Es un tema muy delicado la lectoescritura. La cuestión que pretendo aclarar aquí es que vean los efectos que tienen el leer y escribir a una persona cuyo diagnóstico fue anacusia. Y eso quiere decir que fui mermado de oportunidades, tanto académicamente como social. Ahora, en conclusión, ¿cuál es lo más importante cuando se trata de enseñarle a leer y escribir a un niño sordo o a un adulto sordo? Entenderle que es la herramienta más valiosa que puede tener, porque lo va a tener a la par de los oyentes, por así decirlo, que va a ser una oportunidad para poder tener un mejor trabajo y de verdad se verá reflejado el conocimiento que tiene la persona sorda. ¿Por qué? Porque no todos saben señas y es muy fácil juzgar, es muy fácil criticar. Como usa señas, no sabe. Pero ¿qué pasaría si aquellas personas sordas aprendieran a leer y escribir mejor? Entonces ahí se vería reflejado la verdadera inteligencia de los sordos. Quiero aclarar que sordo no es igual a tener algún tipo de discapacidad intelectual. Simplemente es que estamos ausentes. Estamos aislados y la sociedad debe y tiene la obligación de crear programas, de crear estrategias para sacarnos de ese aislamiento, de esa soledad en el cual erróneamente nos juzgan como personas deficientes mentales, con problemas de conducta, con alteraciones emocionales. Y como lo dije anteriormente, la cura para la sordera es leer y escribir y utilizar las señas y propiciar el habla. Ninguna es menos que otra, porque de eso se trata, usar todas las oportunidades. Bien. Antes de concluir, Estoy mucho a agradecer a las personas que pudieron darme la oportunidad de expresarme, aunque sea de manera corta, lo importante que es la lectoescritura, lo importante que es entender el impacto que tiene en una persona sorda, sobre todo dejarme por un momento expresarme a los que me están viendo. Y vean que es posible y que tenemos que mejorar nuestras conductas sobre cómo abordamos la palabra sordera. Y necesitamos cambiar nuestra mentalidad respecto a qué es un sordo y cómo podemos ayudar a que pueda vivir en una sociedad más justa, en una sociedad en donde hasta la fecha nos siguen rechazando, ya sea por usar señas o ya sea por no poder expresarnos bien. Agradecer que ustedes van a ver que si dotamos de emociones a los niños, vamos a tener no solo niños felices, sino la palabra sordera, el padecimiento como tal, ya no va a pesar tanto. Ayudar al niño a superar el duelo que sufren muchísimos sordos que tienen un problema de identidad. Ayudarlo, en pocas palabras, a entender lo que significa vivir en este mundo que venimos a compartir con todos. Y aunque existe egoísmo, aunque existe desinterés, todavía existen personas que quieren y van a dar todo de su parte para lograr estrategias y apoyo en pro de los niños sordos y los adultos, pero más importante, que estén emocionalmente felices, estables y puedan vivir una vida lo más humana posible y con calidad, y desarrollarse en todas sus habilidades, y dar a entender que aunque exista alteraciones en el lenguaje, en la expresión, aún tenemos este día para seguir intentándolo, y que no todo termina con el simple hecho de lograr aprender algo, como en este caso sería leer y escribir bien, ahí no termina. Se debe continuar, se debe seguir esforzando, propiciar que todos merecemos más justicia, no igualdad, justicia, y que nos traten como los que somos, como unas personas que podemos aportar a nuestra sociedad como sordos, y que nos den las oportunidades para hacerlo, porque tenemos muchas ideas que aportar. Muchas gracias por darme la oportunidad, y espero, si tienen alguna pregunta, me pueden hacer alguna.
Rogelio, me ayudas a interpretar. Rogelio, tenemos comentarios. El primero, de Concepción Trueba, nos comenta la estructura gramatical del
Oh,
sordo.
¿cuál es la primera pregunta? Es que hay muchas.
La estructura
A ver,
gramatical,
hago caso al intérprete.
la estructura gramatical del español no es fácil. Es la estructura del lenguaje de señas mexicano. Considero que es más difícil para un niño sordo aprender a hablar y escribir de manera correcta, dado que tiene que estructurar diferente a su lengua materna, que en este caso es el lenguaje de señas mexicano. ¿No sería más
Sí.
fácil?
Respecto a esa situación, estamos hablando de algo bilingüe, ¿ok? ¿Cómo vamos a abordar esa situación? Supongamos, vamos a dejar las estructuras que tienen las señas cuando se comunica de manera expresiva de persona a persona. tal como yo lo haría con mi intérprete. Pero cuando se trata de algo tan formal como lo es leer y escribir, se necesita aprender las reglas gramaticales, entre comillas, correctas del español mexicano para poder llevar una comunicación adecuada. Porque si se pretende modificar el español escrito utilizando la señal, se va a cambiar todo, toda la esfera que evolucionó para tener el español que tenemos hasta ahorita. Y es un español no solo para oyente, sino para todos los que somos mexicanos. Eso incluye a los sordos. Por eso sí es importante enseñar la gramática, la morfología del español cuando se trata de leer y escribir. Pero si lo van a expresar, mantengan su gramática en la LSM. No tiene que haber modificaciones, que deben mantener igual. Pero la escritura sí es importante.
Ella misma okay. nos
pregunta. ¿Una pregunta?
¿No sería más fácil si el lenguaje de señas mexicanas se estructurara igual que el español? ¿Qué piensas?
Pues es que eso ya nos lleva a temas de lingüística muy complicados. Lo que yo pretendo con esta conferencia es que entiendan que si se ordenan adecuadamente las estructuras gramaticales en la lectura y escritura, se va a poder entender mejor la experiencia. ¿Por qué? Porque esa experiencia se comparte con el mundo oyente. Si aprendemos a usar una gramática enseñar, la experiencia solo se va a compartir con sordos. Por eso es importante aprender la gramática como tal, para que se pueda ver un puente entre el mundo sordo y el mundo oyente.
Rogelio nos pregunta, ¿es más fácil
¿otra
aprender
pregunta?
Para un niño o para un adulto?
Okay. Ahí entramos en algo que es muy relativo. Como expliqué anteriormente, debe haber motivación. Si es niño o es adulto, ¿qué motiva? Porque puedes tener la edad que seas, pero si no estás motivado para aprender algo, de nada va a servir. Y motivarse se refiere a aprenderlo. No significa pasar un examen, aprobar una materia, no. Aprender algo. ¿Y cuál va a ser la causa de este aprendizaje? La causa va a ser que vamos a tener mejor comunicación. Por eso es importante no considerar cuál es la edad correcta para enseñar y escribir. Lo importante es que tenemos todavía esa idea para buscar herramientas, para buscar estrategias sobre cómo enseñarle a alguien a escribir. Pero debe haber siempre motivación. Si no hay motivación, no habrá aprendizaje. La motivación tiene que venir por parte de la persona. Jamás obligarlo. Debe querer aprender a aprender.
Vania comenta, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información. Sin emociones, es difícil el aprendizaje de todos. Un buen aprendizaje para hoy, la lectura y la escritura, herramientas útiles para expresar nuestro ser. Muchísimas gracias, mucho éxito a todos y que sean felices. Ahora voy a pasar a unas preguntas que nos pone Jorge Santiago.
Gracias a usted por decirme eso.
La primera pregunta
son palabras que me motivan a seguir buscando formas para enseñarle a leer y escribir a los niños sordos. Sobre todo, la importancia que es el llevar un tema tan complejo como las emociones.
En la siguiente pregunta, ¿qué es potencializar a los sordos y hacerlos más sensibles?
¿Me puede repetir la pregunta? Es que se traba un poco la pantalla.
¿Qué es potencializar a los sordos y hacerlos más sensibles?
Se refiere como tal a encontrar su propio camino. O sea, no es pretender decir una fórmula para que te expreses, para que digas una emoción como tal, sino de dotar al niño o al adulto de la mejor manera que se pueda expresar. Si lo puede hacer utilizando señas, si así expresa sus emociones mejor, lo podemos usar. Lo importante aquí que quiero aclarar no es que la lectoescritura es el único medio para las emociones, pero sí es el medio más formal porque nos hace un puente con los oyentes. ¿Por qué? Porque nosotros los sordos no tenemos nuestro mundo o nuestro país, tenemos que vivir con los oyentes. Y pues es importante, porque si nosotros nos queremos sentir estables emocionalmente, nos tienen que entender los oyentes, porque si no, eso nos va a llevar a muchas frustraciones, a mucho enojo. Y cae en la creencia, más bien la falsa creencia, de que los sordos envidiamos a los oyentes. No, sino que nos hace falta expresarnos mejor emocionalmente.
Siguiente pregunta. ¿Todos los sordos pueden aprender a leer y escribir bien?
Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben escribir bien completamente? Si seguimos aprendiendo, podemos encontrar algunos errores ortográficos, algunas cosas así, por ejemplo. La persona sorda sí puede aprender a leer y escribir bien mientras no tenga otra alteración, es decir, que no tenga otra enfermedad que pueda alterar el escribir o leer. Por eso pedí que tenemos que ser realistas, pues si tenemos a una persona sorda, por ejemplo, con parálisis cerebral, no sería el mismo caso. Pero eso no significa que la persona que tiene parálisis cerebral no pueda aprender a leer y escribir. Quizás escriba de una manera adaptada, pero aquí lo importante, lo que quiero aclarar, es que no se trata de leer o escribir bien, se trata de expresarse, lo que quieres expresar por dentro, lo que tú realmente quieres expresar. De eso se trata, y sobre todo que te desahogues.
¿Necesitan hablar para leer y escribir?
A ver, otra vez.
¿Necesitan hablar para poder leer y escribir?
Sobre todo, aquí, otra vez quiero aclarar sobre lo de escribir o leer bien. Sí es importante, pero mi enfoque es que la persona esté emocionalmente estable. Y obviamente equivocarse, pero equivocarse para aprender. Entonces traten de sacar de sus mentes si lo importante es leer y escribir y hablar bien. No, lo importante es comunicarse. A eso es lo que me refiero.
Mariana Espinosa nos comenta y pregunta: soy maestra de un chico sordo, tiene 17 años. Estamos en el proceso de adquisición de la lectura y escritura. ¿Tendrías alguna sugerencia para que él pudiera expresar sus emociones que no sea la lectura y la escritura?
Sobre todo aquí, como un proceso para que pueda ayudar a motivar al niño. Sería por medio, como lo mencioné, el diccionario experiencia. Podríamos utilizar o podrían hacer un álbum de fotos y ponerle muchas palabras para que vaya sintiendo las emociones. Lo que trato de dar a entender es que lo que van a hacer es que no van a calificar si el niño lee o escribe bien. Ustedes lo van a ver posteriormente por la conducta que tenga. Si vemos a un niño que está más calmado, más tranquilo, ahí se van a ver los resultados. No el hecho de que esté hablando o leyendo bien. Ese es el punto en que quiero aclarar.
Briana pregunta, muchas gracias, bueno, pregunta y comenta. Muchas gracias, Rogelio, por compartir toda esta información. ¿Consideras que el hecho de conocer la lectoescritura y no saber lengua de señas afecta también la autoestima del sordo?
Por eso es importante, como mencioné, la motivación. Y pregúntense, ¿por qué lo hacen? Porque quiero enseñarle a escribirle y hablar bien al sordo. O porque quiero que esté feliz. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el fin? ¿El por qué quiero ayudar a una persona sorda? ¿Es por mí como especialista o educadora? ¿O es por el sordo? En ese caso, cuando dejemos de ver ese tipo de mentalidad, de tenemos que arreglarle algo y dejarlo a sus posibilidades, es decir, aceptar ahorita de qué manera se comunica y posteriormente ir avanzando de acuerdo a la realidad con la que tiene, nos va a dar resultados mejores. Y dejar de comparar sordo entre sordo. Lo mencioné anteriormente, cada persona es única, cada persona aprende de diferente manera. Lo importante es que esté bien aquí, ya que...
Lidia Chávez da las gracias por compartir su investigación y la experiencia propia. La comunidad sorda se sentirá más apoyada y atendida con ese esfuerzo. Se ha valorado y utilizado para que los sordos sepan expresar sus emociones. Luz Elena nos pregunta, ¿cómo afrontar esos problemas de
Necesita
aislamiento?
mucho apoyo.
Me voy a ir un poco rápido.
Eso sí es verdad, muchísimo apoyo. ¿Por qué? Porque se desconoce todavía lo que es la palabra sordera. Ni es necesario cambiar la mentalidad. En pocas palabras, modernizarnos, actualizarnos, cambiar lo que se pensaba antes de la sordera y adaptarlo a lo que sabemos hoy.
Voy con las dos últimas preguntas. La primera es de Luz Elena Sánchez. ¿Cómo
Okay.
afrontar esos problemas de aislamiento o las conductas agresivas que algunos sordos y así poder ayudarlos? La repito. ¿Cómo afrontar esos problemas de
Para
aislamiento
afrontar esos problemas,
o las
recuerden
conductas?
que la misma persona
A ver.
sorda que es agresiva o aislada está luchando todavía contra su sordera. Yo, hasta la fecha, me puedo sentir aislado, pero afortunadamente puedo expresarme leyendo y escribiendo o hablando. Todos los seres humanos nos sentimos solos de vez en cuando. El problema es cuando sentirse solo se vuelve algo diario. ¿Y cómo podemos enfrentar esos problemas, las conductas agresivas? Necesitamos hacer estrategias para ayudar a los niños a expresarse. Una de ellas puede ser utilizar el ejercicio para desahogar todo el estrés físico que produce no poder expresarse bien y posteriormente meter herramientas como las señas, la lectoescritura por asociaciones, palabras, señas, y poco a poco y darle nombre a las experiencias que ellos están padeciendo, a los sentimientos como tal. Lo más importante que deben saber cuando una persona tiene un ataque de ansiedad o un ataque de agresión es dejar que exprese eso, porque si lo contiene, solo va a guardar más rencor, más resentimiento, hasta que un día puede explotar. Recuerden el caso que yo les puse de la chava sorda del 2003. ¿Qué fue lo que hizo que le quitara la vida a su propio bebé? Tenemos que tener mucho cuidado de cómo abordar esos temas tan complicados y delicados. Y sobre todo, hacer que la persona no se sienta enferma. No se trata de eso. Y recuerden el concepto, no estamos rehabilitando, estamos habilitando. Entonces te vamos a habilitar para que te aprendas a expresar mejor. Va a ser difícil al principio, pero poco a poco veremos resultados. El ser pacientes es la clave.
Última pregunta, Mayra. ¿Qué proceso sigues para enseñar a leer y escribir al sordo? ¿Y qué estrategias recomiendas para enseñarlo?
Yo considero que las mejores estrategias son las que se adaptan al mismo niño. Supongamos que el niño empieza a motivarse a leer utilizando colores. Podemos utilizar los colores para representar las emociones. Supongamos rojo significa estar enojado, amarillo significa estar calmado. Poco a poco, eso, y dotándole de experiencias. Lo importante que aquí es que no hay como tal una fórmula mágica. Los que trabajan con sordos, los que viven con sordos, deben ver, poner atención a los detalles. Pero como dije, lo importante es que se esté reflejando los resultados en la conducta del niño. Y sobre todo hacer mucha prueba y error. Si no funciona esto, lo cambiamos. Si funciona esto, lo mejoramos. Así ir adaptando la estrategia. Eso posteriormente lo quiero explicar mejor, porque estoy en el desarrollo de un método como tal para el proceso de la adquisición de la lectoescritura en el niño sordo. Posteriormente, primero Dios, para que ya salga la primera publicación, lo que considero que va a ser un nuevo método para la educación del sordo.
Bien, queremos agradecer a todos la participación. Es un gusto tener tantas preguntas.
Muchas gracias a ustedes.
Nos hemos pasado ya con...
Muchas gracias a ustedes por invitarme, principalmente a Santiago, por darme a entender lo importante que es expresar, lo importante que es llevar, el que se trabaje y se esfuercen por entender al sordo y todas las complicaciones que hay y que todavía no se atienden. Y agradezco al intérprete por apoyarme a que las personas estén entendiendo y vean cómo funciona ser bilingüe y vean, se motiven para aprender las señas y entiendan que ya son tiempos modernos y hay que cambiar el pensamiento que tenemos. A Marta, por ser paciente conmigo y explicarme cómo funciona lo que fue mi primera entrevista. Y agradezco que haya sido paciente conmigo. Muchas gracias a todos.
Gracias. Ha sido un gusto colaborar contigo, trabajar y muy divertido. Te robabas mis frases. Quiero aprovechar para informarles que la siguiente sesión será el próximo 29 de marzo. El tema será en qué idioma estamos hablando y nos ayudará con esta conferencia el licenciado Rubén César Benítez García. Los esperamos y quisiéramos tener estas participaciones tan activas. Gracias, Rogelio. Vamos a entregar de manera virtual la constancia. También para Priscila Pedrosa Noyola, nuestra intérprete de la sesión de hoy. Y la cámara que no quiere enfocar correctamente. Gracias. Adiós.
Gracias a ustedes. Nos vemos pronto.